La información más detallada de temas de alto impacto se deja conocer a través de la frecuencia 107.3 de su FM. Con invitados, análisis, consultas y debates. Este es un espacio para que usted conozca a fondo el actuar y pensar de diferentes personalidades de nuestro país. Temas y protagonistas. En la conducción, Edgar Gudiel. Comenzamos.
Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a través de TGW, La Voz de Guatemala, en este día especial en que vamos a tener aquí en Temas y Protagonistas otro tema de esos de gran interés. Yo les rogaría prestarle mucha atención porque se dirán cosas muy importantes, muy interesantes con respecto a leyes, a ordenanzas que rigen al guatemalteco de una u otra manera. Representantes de la Superintendencia de Bancos nos acompañan esta mañana. Son ellos, y les doy la más cordial de las bienvenidas, los licenciados Susan Rojas, directora de la IBE, y Saulo de León, intendente de Verificación Especial, eso por sus siglas, IBE. Buenos días a ambos, bienvenidos al programa, ¿cómo están?
Muy buenos días.
¿Qué van a hacer para el Día del Cariño? Ustedes ya se aproxima, pasos agigantados, estamos a mediodía de que empecemos prácticamente un Día del Cariño, un Día del Amor, un Día de la Amistad, ¿verdad? Así que antes se decía que era el Día del Amor, pero ahora se habla del Día de la Amistad, el Día de esto, el Día del otro. Y como decía alguien por ahí, es día de consumismo, de consumo también. Consumismo, traje, consumismo. Bueno, pero eso no importa. ¿Qué tal está, licenciada Rojas?
Muy bien, muchas gracias. La verdad, muy contenta de poder compartir nuevamente con ustedes en esta gran oportunidad que nos brindan. Y pues también definitivamente es una ocasión muy especial para buscar de alguna manera un pretexto de poder expresar los sentimientos de afecto, cariño, sí, amistad. Uh-huh. Siempre los guatemaltecos buscamos oportunidades, ¿verdad? Y esta es una buena oportunidad.
Esta es una buena oportunidad. ¿Y cómo lo celebra usted?
Pues fíjese que hay como escenarios, ¿verdad? La familia, los amigos, sí, la oficina. Pues en los diferentes escenarios uno hará su mejor esfuerzo por celebrarlo de la mejor forma posible, ¿verdad?
Y entre más amigos haga mejor, ¿verdad?
Yo creo
que eso es muy bueno. ¿Y usted, licenciado de León?
Igual que la licenciada Rojas, pero yo particularmente tengo una ilusión tremenda por pasarla con mi familia.
Sí, pues, claro.
Yo aparto los fines de semana para pasarlo con ellos.
Y mañana empieza un fin de semana.
Pues. Así es, entonces tengo la suerte de que el Día del Cariño cayó un sábado y pues vamos a hacer una gran reunión familiar para demostrarnos el amor que tenemos.
Como somos amigos, ahí invita, ¿verdad?
Por supuesto.
Vamos a estar ahí en la casa del licenciado de León. Bueno, hoy, amigas y amigos, en Temas y Protagonistas conversaremos sobre formularios IBE. ¿Por qué y para qué sirven? Esa es la gran pregunta. Esto definitivamente tiene una base legal. Así que empezamos este artículo 21 que dice la ley contra el lavado de dinero u otros activos, decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala. ¿En qué consiste esa base legal, licenciado León?
Pues básicamente esta disposición legal permite que la Intendencia de Verificación Especial cree y diseñe formularios para que las instituciones financieras y otras personas obligadas conforme a la Ley de Prevención del Lavado cumplan con requisitos mínimos de identificar a las personas con quienes tienen relaciones comerciales. En principio, cuando un cliente llega a abrir una cuenta bancaria, podemos decir, utiliza unos formularios, dependiendo si es una persona individual o una persona jurídica, unos formularios en los cuales esta persona tiene que identificarse plenamente a sí mismo, tanto sus relaciones comerciales, sus referencias laborales, hacer una sinopsis de cuál es su perfil transaccional, su perfil económico, el origen de los fondos que va a manejar, de tal manera que la persona obligada, en este caso el banco, pueda conocer de primera mano quién es quien está requiriendo sus servicios para la apertura de una cuenta bancaria. Esto básicamente es un mero un cumplimiento formal que se da al inicio de la relación comercial, que posteriormente a lo largo de la relación tiene que irse acondicionando o aderezando con el monitoreo constante, la vigilancia que la entidad tiene que hacer sobre su cliente. Pero obviamente debe partir de algo que el cliente le muestra, ¿verdad? Entonces, esta es la base principal de toda, es la piedra angular de toda la filosofía de prevención del lavado de dinero, que es el principio de conozca a su cliente.
Claro. Y yo recuerdo que cuando conversábamos la vez anterior sobre el lavado de dinero en términos generales, yo les planteaba muchas preguntas y ustedes gentilmente las respondieron, y esto en beneficio de la población, en beneficio del público definitivamente. Pero de una u otra forma, entonces, licenciada Rojas, ¿significa esto que a través de este tipo de formularios ustedes tienen una mejor forma de accionar o de actuar, y no simplemente porque me lo dijeron o porque me lo contaron o porque me llamaron?
Efectivamente, lo que buscan los formularios en la es el inicio de la relación con los clientes, es poder determinar un perfil que nos diga quién es esa persona, qué actividades comerciales tiene, cómo justifica la procedencia de los fondos que va a manejar en su cuenta. Y luego de esto, a través del proceso de monitoreo que llevan a cabo los bancos, pues hay una comparación entre lo que realmente está haciendo en la cuenta y lo que dijo que iba a hacer, ¿verdad? La comparación entre lo que se proyectaba y lo que en realidad ocurre. De esa cuenta que muchas veces los bancos consultan, ¿verdad? O preguntan a sus clientes la razón por la cual está llevando a cabo transacciones que en su momento, cuando inició la relación, no lo indicó o no lo reportó. El objetivo primordial es que nosotros podamos tener, obviamente, un referente legal claro de qué fue lo que el cliente manifestó al inicio de su relación, y luego determinar la razonabilidad de las operaciones que posteriormente lleva a cabo en la entidad. Esto es algo muy importante, y como decía el licenciado de León, es la piedra angular de este sistema, ¿verdad? Conocer a los clientes, pero no solo el nombre, no solo quién dice que es, sino también la razonabilidad de los recursos que está manejando en la institución.
Hay momentos en que uno tiene que pensar, licenciado de León, en que uno, a través de una relación con un determinado banco, X, Y o Z bancos, pues logra o llega prácticamente, porque se vuelve asiduo de una agencia o de una, no sé, pero siempre hablando de los bancos, como a ser conocido y a llegar a ser hasta amigo de las personas que están en el banco. Pero de una u otra manera, yo creo que la responsabilidad del banco, en este caso, es conocer perfectamente a su cliente. Es decir, conocer su trayectoria, lo que ha manejado a través del tiempo, y de pronto encontrarse con que no está haciendo las cosas como siempre las ha hecho. ¿Y este tipo de formularios funciona para ello o no?
Correcto. Es decir, se espera que las instituciones financieras hagan una debida aplicación de toda la información, de un debido uso de la información que se consigna en estos formularios. Algo muy importante es que aquí se hace la diferencia entre el perfil transaccional y el perfil económico de la persona. Como perfil económico de una persona podemos identificar en qué rubro de la economía se mueve. Él es un corredor de bienes y se mueve dentro de este ámbito, y por lo tanto sus transacciones o sus relaciones comerciales se mueven entre constructoras, etcétera, ese tipo de entidades. Ahora, el perfil transaccional es la escala económica que está dentro de ese perfil económico, es decir, es un corredor bastante importante dentro de la economía, es debajo. Entonces uno sabe más o menos cuánto sería lo más o lo menos que puede estar manejando dentro de su cuenta esta persona que pertenece al sector económico de inmuebles, por ejemplo. Entonces, el banco tiene que ser capaz de identificar eso, y que en el momento de que esta persona varíe, se mueva dentro de este perfil económico, ahora resulta que es un exportador de flores. ¿Cómo es eso? Entonces, esa es una alerta. Ahora resulta que está manejando 3 veces más de lo que manejó el mes pasado. Esa es una alerta del lado del perfil transaccional. Entonces, estos formularios le permiten al banco, bueno, vamos a ver qué es lo que dijo el cliente al inicio de la relación. Entonces, revisa dentro de lo que dijo, y tal vez en algún apartado dijo con posible expansión al mercado de flores. Entonces ya le da a uno una pista y le permite a uno llegar con el cliente y pedirle que actualice su información y le pregunte, mire, ahora a qué se está dedicando. Entonces ya se puede actualizar esta información y mantener la relación sin ninguna alerta. Ahora, si esta persona se mueve sospechosamente, no actualiza su información, entonces ya es motivo de lo que hemos hablado antes de un reporte de transacción sospechosa.
Pero uno podría pensar, licenciada Rojas, que equidios estas personas de pronto van a cambiar su estatus, porque, por ejemplo, hoy por hoy maneja determinada cantidad en un banco y es lo que le sirve para esto, para lo otro, para lo normal, llamémosle, por decirlo de una u otra manera. Pero de pronto se encuentra con que hay la posibilidad de hacer un buen negocio. Yo conozco a alguien que de pronto, después de ser un asalariado, encuentra una fórmula, porque su capacidad personal, por supuesto, individual, lo lleva a convertirse en una especie de ¿qué le digo yo?, de trabar una relación muy importante desde el punto de vista comercial. A propósito, con constructoras o con construcción, para mejor decirlo, y su estatus se eleva, pero es una persona honrada. De pronto ya, en lugar de manejar, ¿qué?, 50 mil quetzales, por decirle algo, normalmente en el banco, va a subir mucho más esa cantidad, porque necesita estar comprando materiales, estar esto y el otro, y su estatus socioeconómico sube. ¿Cómo lo detectan ustedes? ¿Este formulario será tan dúctil en ese sentido?
Realmente el formulario en un inicio lo que busca es tomar algo así como una fotografía, ¿verdad?, del cliente en el momento que llega a la institución. Una responsabilidad muy importante del banco es precisamente actualizar este formulario para que vaya de la mano con lo que en realidad está ocurriendo con el cliente. En este caso, por ejemplo, si su amigo abrió la cuenta hace 10 años y hace 10 años dio una cantidad de información, cuando surge la ley le debieron haber pedido que actualizara esa información para ver a qué se estaba dedicando en ese momento. Y si él cambia el comportamiento de sus transacciones, seguramente no va a coincidir con lo que él en su momento indicó, y es responsabilidad del banco, por lo menos una vez al año, actualizar la información de sus clientes para que ésta esté de acuerdo a lo que en realidad el cliente está operando. Realmente los formularios no buscan molestar a la gente honrada. Ojalá todos podamos progresar y todos podamos ir cambiando nuestro estatus, claro, y vivir mejor.
Es lo ideal, ¿verdad?
El objetivo primordial es poder tener un elemento que nos permita comparar lo que el cliente está haciendo con lo que nos dijo que iba a hacer. Si hay una perfecta justificación, si hay una razón importante como la que usted me comenta, cambiar de negocio, ampliar sus expectativas, resulta que ahora en una sola cuenta maneja todas sus operaciones y por eso subió el volumen, pues usted va a tener una justificación, el banco la va a entender y simplemente va a actualizar la información. Lo importante es que normalmente los delincuentes o las personas que quieren utilizar las cuentas para el lavado de dinero no van a tener esa justificación, no van a tener una razonabilidad que les permita demostrar que los fondos provienen de una actividad legítima. Y es ahí en donde el banco nos va a hacer el reporte de transacción sospechosa.
Yo a eso quería llegar. Cualquiera que oye dice, yo estaré sujeto o tendré que estar pendiente de un formulario de esta naturaleza. La relación es directamente con los bancos, no es con personas individuales.
Es el banco quien llena el formulario con información que le da el cliente al momento de la apertura de la cuenta. Es decir, sí es el banco con su relación con las personas individuales. Y aquí es muy importante, por ejemplo...
O sea, el banco lo puede estar haciendo y uno no saberlo.
No lo puede hacer porque le está solicitando a usted la información y usted incluso debe firmar de que la información que está consignando en el formulario es cierta, ¿verdad? Entonces, aquí también tal vez me gustaría hablar un poquito más de otro formulario, que este es un formulario un poco más dinámico, que es el formulario de transacciones en efectivo arriba de $10,000 o su equivalente. Este es un formulario que el banco le pide llenar a aquel cliente que llega a una agencia bancaria y hace una transacción por $10,000 en efectivo. Entonces, es necesario que esta persona llene cierta información, que se identifique quién es, que declare cuál es el origen de los fondos y que declare, en todo caso, si está haciéndolo en nombre de otra persona, quién es el beneficiario de este monto. Esto para que la entidad bancaria pueda tener un registro de estos montos, porque internacionalmente ese es el estándar, ¿verdad? Incluso cuando usted va a Estados Unidos y
en el formulario
usted llega ahí y
más de 10,000.
Exacto. Sí. Entonces ese es el estándar. Pero básicamente es la forma en que los bancos tienen que ir controlando y de alguna manera bloqueando que se entre este dinero mal habido en efectivo a sus cuentas.
Pero el banco en todo momento, siempre y cuando hay algún tipo de sospecha, le pide llenar este tipo de formulario a la persona, o por lo menos una declaración.
De hecho, los primeros formularios con los que vamos a tener contacto son aquellos que llenamos cuando abrimos la cuenta. Ajá. Y esa la vamos a llenar una sola vez y la vamos a actualizar por lo menos una vez al año o cuando el banco nos requiera información específica. El otro formulario con el que vamos a tener contacto como clientes es el formulario que nos van a pedir llenar si llegamos con $10,000 en efectivo o su equivalente en quetzales a cualquier sucursal bancaria. En ese momento no es que estén declarando que es sospechoso solo porque llevemos el efectivo. Vamos a declarar la razón por la cual nosotros estamos haciendo la operación y la procedencia de los fondos. Si esto tiene una justificación, si usted está haciendo una operación, qué sé yo, le compraron un carro o tiene algún tipo de negocio que ameritó que le pagaran en efectivo y usted por eso está haciendo su depósito, pues el banco simplemente va a tomar nota a través de este formulario y lo va a archivar si posteriormente fuera necesario consultarlo. Pero en ningún momento usted debiera temer que siempre y en todo momento pues estos formularios estén llegando a la IBE, ¿verdad? El banco realmente lo que hace es una labor de identificación de sus clientes y encontrar las justificaciones de las operaciones que sus clientes hacen. Solo nos van a reportar aquellos casos en los cuales el cliente no justifique los fondos, se niegue a dar información o la justificación que dé resulte tan no creíble, ¿verdad? O no ajustada al perfil de la persona.
Cuando no se hace un depósito o una transacción bancaria en efectivo, sino que a través de documentos, cheques, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque pues no es lo mismo que yo llegue y mire que vengo a depositar $10,000 o $10,000 equivalente en quetzales en efectivo, ¿verdad? Que yo creo que es difícil andarlos cargando por ahí, para arriba y para abajo. Pero puedo depositarlos en cheque, ¿o no?
Bueno, antes que nada, solo quiero dar el mensaje de que no pasa nada si todo está bien. Segundo, hay una oficina dentro de cada institución bancaria que está monitoreando constantemente el flujo de dinero que entra a cada cuenta. Es decir, tienen alertas y parámetros históricos en el cual esta persona ha manejado un promedio de 10 y ahora se pasó a 20. ¿O qué pasó? Entonces, salta una alerta y se inicia un proceso en el cual dentro de la gente de ejecutivos de cuenta es necesario hacer una pequeña, ¿qué le digo yo? Razonabilidad. No es una investigación, es determinar la razonabilidad de estos fondos. Pero como usted dice, bueno, alguien viene y vendió su casa y recibió este pocotón de plata.
Una casa cuesta mucha plata hoy por hoy.
Exacto, ¿no? Pero la persona llega, mire, tranquilo, yo tengo aquí las escrituras, vendí mi casa, ya está el cliente, todos estamos felices. Entonces el banco lo archiva y no pasa nada. Ahora, el problema es cuando se están utilizando instrumentos financieros como los cheques, etcétera, para hacer cosas malas. Entonces ahí sí se levanta una alerta y si no hay una razonabilidad se inicia un análisis de las transacciones de esta persona para determinar si realmente no encaja dentro de su perfil transaccional mostrado, no encaja con su perfil económico.
¿Cuántos formularios hay para toda esta labor que nosotros de la cual hablamos esta mañana?
Los formularios con los cuales tienen contacto los clientes normalmente van a ser el de inicio de relación, que es el formulario IB01, sí. Si se trata de una persona individual. El IB02, si usted llega a abrir la cuenta de su sociedad o de una entidad jurídica. Y el IB03, que es el formulario que se llena cuando usted hace operaciones en efectivo arriba de $10,000 o su equivalente en quetzales. Esos son los formularios con los que el público tiene contacto. Tenemos otro tipo de reportes, que son reportes obligatorios marcados por la ley, que ya nos hacen las personas obligadas o los bancos, y que pues no afectan en ningún momento a la gestión con los clientes.
Ya. Estos formularios, va a llegar un momento en que, digamos, en mi caso podría llegar y solamente tenga que llenar un formulario o hay que llenar más formularios para mí,
persona individual. Si usted abre una cuenta bancaria en un banco en donde no tiene cuentas, es un solo formulario que tiene que llenar. Es decir, es el formulario de inicio de relación con
el banco. Es el que se vería la licencia de Rojas.
Ajá. Es correcto. Posteriormente, si usted llega con una transacción a depositar 80,000 quetzales en efectivo, usted deberá llenar otro formulario específico para declarar el origen de fondos de esa transacción. O sea, aquí estamos hablando de dos formularios, uno que se hace al inicio de la relación, como podríamos decir es como la solicitud, como la inscripción, pues sí, para ser cliente. Y el otro es eventualmente en el momento en que usted haga transacciones en efectivo, ¿verdad? Obviamente, esto no lo hace sospechoso, es decir, llenar un formulario por transacciones arriba de $10,000 no hace sospechoso a una persona. Lo que lo hace sospechoso es que se mueva de su perfil. Y aquí le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que es abogado que pues se ganó la oportunidad de trabajar para un banco y le pagaron para los timbres notariales, para enviar los testimonios especiales al Archivo General de Protocolos. Y como él escrituró mucho, era un montón de plata y él estaba preocupado porque eso excedió en 15 veces el perfil transaccional, claro, que él tenía. Y me llamó y me dijo, mira vos, estoy preocupado porque me van a tildar de sospechoso. No te preocupes, le dije. Si tú puedes demostrar que todo el dinero que entra a tu cuenta es legítimo en el momento que te lo requieran, entonces no pasa nada. O sea, muchas veces lo que pasa es que los malos se preocupan menos que los buenos. Entonces, aquí el mensaje...
Eso de los buenos siempre se van a preocupar más.
Exacto, sí. Exacto. Pero como que los malos están muy confiados en hacer las cosas en la maldad. Bueno, lo que la gente que hace correctamente las cosas tiene que pensar es que si está bien hecho y puede demostrar las cosas que hace, pues todo está bien, ¿verdad? Ahí sí que no está como aquel dicho que dice que no hay como ser y parecer, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Bueno, cuando uno piensa en estos formularios y en este tipo de tamices, ¿verdad?, que de una u otra manera podrían ser eso, dice uno, la situación está bien controlada. ¿Hay algo que escape a la IBE en ese sentido?
Bueno, definitivamente nosotros dependemos de la gestión y la labor que hace cada una de las instituciones bancarias.
Usted no es un ente investigador, definitivamente.
Nosotros dependemos de la información que nos trasladan las instituciones obligadas y a partir de ese momento nosotros empezamos nuestra labor de inteligencia financiera. Pero dependemos muchísimo de la gestión que realizan las instituciones, de que realmente requieran la información a los clientes, que los clientes colaboren y permitan pues mantener actualizada la información. Es muy probable que los bancos a veces requieran actualizar la información que dio el cliente hace 2 o 3 años o que le pida alguna justificación de la razón por la cual llevó a cabo una transacción. Y todo eso define realmente que, como usted dice, no se nos escape, ¿verdad?, la posibilidad de que la institución esté siendo usada para fines no adecuados. Nosotros siempre estamos a la expectativa de que las instituciones bancarias tengan los mecanismos adecuados para poder hacer bien su labor, pero definitivamente cada entidad tiene una responsabilidad muy importante. Los empleados que tienen las entidades obligadas deben estar capacitados. Los oficiales de cumplimiento, que son las personas que sirven de enlace entre el banco y la IBE, deben ser funcionarios que tengan la capacidad para poder llevar a cabo sus funciones de la mejor forma posible. Y todo eso pues va a ir fortaleciendo el sistema cada vez más, ¿verdad? Para que, como usted dice, pues no se nos escapen las personas que quieran hacer algo malo.
Claro. Ahora, este tipo, la utilización de este tipo de formularios, ¿hasta qué punto le ha dado buen resultado o éxito a la IBE?
Vea.
Porque como usted, aquí ustedes mismos lo dijeron, el malo ni se preocupa, los buenos son los que nos vamos a preocupar siempre.
Pues fíjese que, como bien decía al principio, la política de conozca a su cliente es la piedra angular de todo este sistema de prevención. Claro. En el momento en que una entidad bancaria reporta a una transacción sospechosa, viene todo el expediente de la cuenta. Entonces, la información que viene en estos formularios es valiosa, porque nos abre puerta para iniciar el proceso de inteligencia financiera e irnos hacia bancos donde esta persona posiblemente tenga relaciones para ver cuál es el sector económico donde se mueve.
Los de inteligencia, ¿sí?
Es correcto. Entonces, el apropiado llenado de estos formularios nos permite a nosotros tener información de primera mano declarada por el cliente al inicio de la relación. Y eso es básico para que posteriormente nosotros podamos presentar una denuncia individualizando a una u otras personas que pudiesen haber cometido el delito de lavado de dinero.
Finalmente, se constituyen sociedades anónimas y se dice en la declaración para armar esto, para grabaciones, etcétera, en el campo nuestro, por ejemplo, ¿verdad? Maestrías de ceremonias, etcétera, pero resulta que cuando ya está todo aprobado, uno hace cualquier otra cosa, abre una farmacia y ya lo tengo, y ya está, no hay ningún problema. ¿Ocurre lo mismo en el caso de ustedes?
Pues en algún momento, de pronto, cuando usted llenó el formulario IBE para tener una relación en un banco, dijo que se iba a dedicar a maestro de ceremonias. Sí. De pronto lleva 500,000 quetzales y dice que proviene de un negocio y dice que proviene de un negocio de venta de carros, pero usted nunca lo dijo, nunca lo manifestó, y entonces no va a haber coherencia entre lo que usted dice que está haciendo con lo que usted manifestó al inicio de la relación. Ajá. El banco tendría la obligación de que usted le justifique o le razone que ahora se está dedicando a la venta de vehículos y que tiene por lo tanto otra empresa o que tiene una manera distinta de agenciarse de recursos. Es ahí en donde es bien importante, por ejemplo, esta gran oportunidad que usted nos da para que los radioescuchas comprendan la importancia de dar la información lo mejor posible, lo más apegado posible a la realidad, para que no haya ningún tipo de incoherencia o no haya luego dificultades en interpretar adecuadamente el tipo de transacciones que usted está llevando a cabo.
Tenemos que portarnos bien, esa es la idea.
Esa es la idea, que los buenos estemos tranquilos. Ajá. Y que a los malos cada vez se les haga más difícil, vale, ¿verdad?, colocar sus recursos en el sistema.
Bueno, pues me ha dado mucho gusto saludarlos y desearles lo mejor de lo mejor. Yo creo que ha sido muy interesante, y como usted lo dice muy bien, apelar a nuestros radioescuchas de este tipo de información, ¿verdad? Creo que es muy bueno para que se sepa qué es lo que se está haciendo en Guatemala para evitar hasta donde sea posible el lavado de dinero o de activos. Muchas gracias, licenciada Rojas.
A usted, gracias.
Licenciada León, lo mejor de lo mejor para ustedes, que lo disfruten mañana, el Día de la Amistad y el Cariño, ¿verdad?
Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y esta será siempre su casa. Amigas y amigos, concluimos con temas y protagonistas. En nombre de Lester Díaz y un servidor Edgar Gudiel, les deseamos lo mejor de lo mejor. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Temas y Protagonistas. Hasta el lunes.